Sabor Latino.
Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos.
Esa es la realidad,
así que bienvenido amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado, más ganan ellos si los mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos.
Eso es la realidad,
así que bienvenido amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos, cuando esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras solamente. Nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que políticos no cumplieron? Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. ¿Dónde están las promesas que tus dioses no te cumplieron? Donde entre santos hay demonios escondidos.
¡Esa es la realidad!
Así que bienvenido, amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar ahora.
Gracias por estar con nosotros en este programa de Sabor Latino. Estamos escuchando a Mare, que es una rapera de hip hop, ¿cómo se dice? Hip hop, mexicana. Y la pueden encontrar en YouTube, se llama Mare. Yo la vi por primera vez en la película Hecho en México, que me fascinó. Uh-huh. Te la enseñé.
Sí.
Se las recomiendo mucho aquí de mi parte. Y estamos aquí en este programa hoy. Tengo de visita a mi mamá una vez más.
Hola, muy buenos días, tardes, no sé a qué horas lo van a escuchar. mucho gusto de estar aquí.
Gracias mamá por estar conmigo otra vez. Quería hablar contigo acerca de este tema porque platicamos mucho hoy y hemos estado platicando mucho acerca de la verdad y de la justicia.
Sí.
Y el tema de este programa de Sabor Latino hoy es exactamente sobre eso, la verdad y la justicia. Y más bien dicho, las injusticias.
Pues sí, es lo que hay.
Y se ha visto mucho de eso y pues podríamos pasarnos todos los programas de Sabor Latino cada fin de semana hablando de los casos, de las personas que están pasando por todas estas cosas. Y vamos a tocar algunos de esos temas hoy, pero como tú dices, es lo que hay. Está sí. En todas partes. Sí. Y es una cosa que es tanto que, como estábamos diciendo antes, es casi como que para cuando tú estás ya sacadísimo de onda con este problema, ya te están llegando más, ya te están llegando más injusticias. No alcanzas a curarte ni a procesar qué acaba de pasar cuando ya viene otra injusticia está algo más.
No, y otra cosa también es que para muchos ya es algo normal vivir de esa manera. Uh-huh. Ya es más, como diría yo, que nuestra gente, nuestros indígenas, uh-huh, ellos es como que es la forma de vivir.
Sí, ya tienen, ya han aceptado que eso es lo que es la vida, un sufrimiento constante, ¿no?
Sí, vivir así y nada más como que es un diario sin, no, ya sin esperar nada diferente. Uh-huh. Nada más continuar viviendo así y es más, dándole gracias a Dios porque es nuestra gente que sabe darle gracias a Dios hasta de lo más humilde, de allá, de lo más abajo.
Porque estamos acostumbrados a una vida tan pésima, que el hecho de sobrevivir,
sí,
el hecho de comer ese día, de tener un techo, de tener un trabajo, lo que sea, es realmente a una acción de gracias, porque
para
pues
diario de lo que recibas, y precisamente de lo que recibas dar gracias. Uh-huh. Y eso es lo que está haciendo toda nuestra gente, la que más está sufriendo.
Y por eso quiero hablar de estas injusticias, porque se me hace realmente doloroso saber que lo que le está pasando a esta gente no le interesa a nadie. A nadie le importa en este país más que a nosotros.
Pues sí.
No se ve, no se escucha, no se dice en ninguna televisión, en ningún programa de televisión. Univisión tiene muchas cosas, pero tú sabes, el nivel de las injusticias no se llega a saber, no se llega a ver.
No, sobre todo en las altas esferas, en los lugares donde se está viviendo la vida tranquila, con comodidades, con buena vida, ¿por qué tienes que siquiera pensar en cosas así tan, tan feas?
Uh-huh.
No, ¿eso para qué?
Sí, y entre más comodidad obtenemos como mexicanos, como latinos, muchas veces nos empezamos a olvidar de los que se quedaron allá abajo.
Sí, correcto, y eso se ve continuamente entre nosotros mismos. Uh-huh. Ok, like, ya estás muy bien y tienes tu buen trabajo, tu casita, te está todo bien. Ay, ¿por qué sigue viniendo esa gente? ¿Por uh-huh qué? ¿Por qué no se quedan allá? Si pues aquí ya somos muchos.
Uh-huh.
Y es como un...
Hay quienes empiezan hasta a decir que tienen que llegar legalmente.
Pues sí, pues si aquí no hay posibilidades, es que ¿dónde están las oportunidades para que tú vengas legalmente a este país? ¿Dónde? ¿Cuáles son?
No existen.
Si tienes muchísimo dinero, precisamente estábamos comentando que personas que tienen el conocimiento de las personas que han venido uh-huh legalmente a este país, uh-huh, pero así de rayito llegan, es porque tienen mucho billete. Ahora, ¿quiénes son esas personas que tienen mucho billete y que llegan así, en un ratito, a Estados Unidos? Pues, ¿quiénes son?
Políticos, gente muy adinerada y con mucho poder.
Y narcotraficantes.
Y criminales.
Claro. Sí.
Bueno, pero los políticos y los criminales son lo mismo, mamá. Tú lo sabes.
Pero ellos son los que sí pueden. Ellos sí pueden porque hay billete, hay mucho dinero. ¿Quién es el que no puede ni nunca podrá?
El pobre.
El que no tiene, el pobre, el que viene a trabajar, el que viene a sacar con el sudor de su frente el alimento para su familia.
Y para su sobrevivencia también.
Y para su sobrevivencia, por supuesto, porque vas a tener que llegar a donde tengas que pagar y a donde tengas que
y las cosas, todo. Y las cosas que le pasa a la gente que llega para acá, las injusticias por las que tiene que pasar mucha gente, con los aduanales, con los de la migra, con los trabajadores, con los trabajos, con los jefes.
De principio a fin, desde que vienen en el camino, vienen con tantos y tantos problemas de muerte,
de violaciones, de robos, de todo, de todo.
De secuestros, de todo, porque precisamente muchísima gente muere en el camino, ni siquiera logran llegar acá.
Miles.
La mayor parte. Para que seamos claros, la mayor parte.
Wow.
Se podría decir que llega un
pequeño porcentaje, muy pequeño.
Un 10% de los que se vienen.
Es una cosa aterrorizadora, pero la necesidad es tan grande de la gente que
los
se sabe.
Los escuchas decir, porque dicen, es bueno, ¿y pero por qué si sabes que se está muriendo la gente en el camino? Que los secuestran, que los asesinan, que los violan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te sigues viniendo? Pues es que me voy a morir allá, a la segura. Uh-huh. Sí. Pues deja que le haga la lucha y a ver si sobrevivo el camino.
Por supuesto, y no se le puede negar a nadie en el derecho de tratar de sobrevivir.
De sobrevivir.
No se le puede.
Somos seres humanos.
Uh-huh. Bueno, y eso es una de las cosas que, tú sabes, yo sé que los que nos están escuchando, y espero que les gusten los temas que estamos tocando, pero espero también saber qué piensan ustedes, porque para mí es importante escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor, aquí en estación que ustedes están escuchando en KPPPLPFM. Estamos difundiéndoles este programa de radio en el 88.1 FM, aquí en Fargo, Moorhead, donde le ponemos color a tus ondas. Y también les aviso que nos pueden escuchar en la red. Busquen el enlace en nuestra página en la red, en kpppfm.com. Ahí nos pueden sintonizar con Shoutcast. Bajen la aplicación para sus teléfonos y computadoras personales y se la comparten a sus cuates. Y también me pueden dejar su opinión con avisándome su nombre y su pueblo. En el 701-566-0917. Ahí me pueden dejar un recado avisándome de alguna injusticia, quieren una entrevista conmigo, quieren salir en el programa, o quieren hacer una recomendación de una canción, una sugerencia, un comentario, lo que sea. Nos pueden hacer esa recomendación a ese número. Es el 701-566-0917. Y también nos pueden seguir en el tuiteo en @media_ppp, o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y pues voy a empezar con el muy triste tema de una injusticia local que me molestó mucho cuando la vi al principio del año. No sé si tú supiste que mataron a un mexicano en Crookston.
No, yo no sabía nada.
Pues mira, este hombre, y les voy a poner el enlace para que lo vayan a buscar y vean la historia, que bueno, en el periódico de aquí de Grand Forks, que se llama el Grand Forks Herald, ahí salieron con la historia recientemente de que le pusieron cargos al que mató a John Torres.
Torres,
sí.
¿Latino?
Sí, mexicano. Y cuando yo me enteré de esto, había visto que su viuda de Juan Torres, que se llama Rita Sáenz, estaba buscando desesperadamente la justicia. Estaba pidiendo, clamando por justicia para ella y para sus cuatro hijos.
Oh, dejó cuatro hijos.
Dejaron, de ese asesino dejó cuatro huérfanos.
Wow.
Sí. Y en el día de Navidad, Sáenz, la muchacha y Juan Torres y dos de sus amigos se fueron a una cantina para celebrar la Navidad y juntarse con unos primos que se iban a encontrar ahí con ellos.
Sí.
Y después, más tarde, por alguna razón, John salió con algún hombre que no conocía. Y unos minutos después, según lo que se cuenta, dijo su prometida y la madre de los muchachitos, de los hijos de John.
La viuda, pues.
La viuda, sí. Uh-huh. Dijo la viuda que entró John,
sí,
y que le sangraba la oreja.
Wow.
Y que dijo que lo habían
atacado,
que había sido atacado. Pero dijo en inglés, he had been jumped. O sea que...
Le cayeron encima varios.
Y no habló de que fuera... O sea, de la manera que yo escucho eso, es como que te atacan unos pandilleros o te atacan unos ladrones. Alguien a quien no conoces.
Sí, correcto.
No, como que... Pues me peleé con ese mendigo que me dijo algo así. Sí. No. No. Mm-hmm. No dijo que conocía. Dijo que...
Lo habían atacado.
Lo habían atacado, sí.
Ajá.
No dijo, me peleé con alguien.
Sí, sí.
Sí. Y pues su viuda lo llevó al hospital. Le hicieron cirugía el 26 de diciembre, que fue al otro día.
Al siguiente día de la Navidad.
Uh-huh. Porque le fracturaron el cráneo.
Wow.
Y tenía un sangrentado interno.
Sí.
Y 6 días después se murió.
Claro, después de algo tan fuerte.
Sí. Pero al hombre Brock Dale Strowman,
uh-huh,
de 28 años, de Crookston,
uh-huh,
que te has de imaginar es un bolillo, por su nombre,
sí,
Brock,
uh-huh,
no le pusieron cargos. Y yo vi en el internet, en el Facebook, cuando estaban hablando de todo esto, que la viuda estaba clamando justicia y decía... ¿Cómo es posible que no han arrestado, que no han metido a la cárcel a este hombre? ¿Cómo es posible? Cuando está burlándose en Facebook y anda poniendo que mató a mi esposo y anda anunciando que lo hizo.
Encima los puso en Facebook.
¡Sí!
Y ni aún así le consideraron que era un delito ni nada.
Y cuando reportaron la muerte de John... Las autoridades dijeron que estaban investigando. Están investigando.
Oh, después de muerto y como quiera no... O sea,
hay que investigar.
Que no sabían quién había sido.
Oh, no, sí sabían porque todo el mundo sabía. La viuda dice que sabían todos quién fue. Que habían muchos testigos. No se dudaba de eso. Pero los policías estaban investigando.
Oh.
¿Y qué investigaban? Pues... Vete tú a saber.
Habiendo muchos testigos que habían visto y sabido.
¿Por qué no puedes ir a ponerle cargos y arrestar a una persona cuando hay tantísimos testigos? Porque en algunos casos donde se tiene ese tipo de información, le ponen cargos a la persona en un día, 2 días.
No, sí, claro, lógico, sobre todo si ha sido una persona de...
Una muerte
es ya una cosa que ya ¿qué quieres más quieres?
Ajá. Uh-huh. Pues, mira, le pusieron formalmente cargos hasta ahorita.
¿Después de todo este tiempo?
Sí.
Wow. Entonces,
hasta ahorita. Y no lo metieron a la cárcel.
Ah, no.
Ni siquiera jamás lo esposaron. Y no le pusieron cargos de asesinato. Es por la injusticia.
Qué caramba.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene razón. No te puedes imaginar. ¿Cómo pueden justificar que una persona que fue atacada, no estamos hablando de que atropelló a este mexicano?
Ajá, que fue un accidente o similar.
Pues, mira, puedes decir que fue un homicidio negligente si vas tomado.
Uh-huh.
Si tú vas ebrio, tú sabes que no debes de ir ebrio.
Sí.
Y si matas a alguien... Aunque no hubieses pensado que fueras a matar a alguien.
Pero pasó.
Te pueden poner los cargos porque...
Pues sí, porque tú sabías que no deberías de tomar y manejar.
Y lo hiciste de todas maneras. Pusiste en peligro.
La vida de otros.
Y lo hiciste con negligencia.
Uh-huh.
No te importó. Es decir, no te importó.
Sí.
Esto no califica en mi mente como una negligencia nada más. si fue atacado.
No, pues fue atacado. Es lo
a tal grado de que le rompieron el cráneo.
Y parece con lo que dijiste al principio es que lo atacaron varios. Yo entendí así de esa manera, no uno.
Solamente se le pusieron cargos a uno.
O fueron varios, pero se le puso solamente cargos a uno.
Pues eso es precisamente lo que quiero saber y le hice una invitación a la viuda de John para que podamos discutirlo en mi programa aquí en la radio y vamos a tratar de hacer esa entrevista con ella muy pronto para que ustedes la puedan escuchar. Pero yo pienso lo mismo que pensaste tú de la información.
Sí.
Sí, yo intuí que algo fueron más que uno, sí. Pero ni a uno castigaron, ni a uno encarcelaron.
No hubo ni castigo para ninguno.
Y hasta la fecha le pusieron cargos no de asesinato, le pusieron cargos así como de matar a alguien con negligencia.
Oh.
Entonces que no es homicidio.
No se considera
no
que
se
es
considera un homicidio, es otro cargo.
Pero si hubiera sido al revés, la persona de inmediato estaba en la cárcel, de inmediato, y quien tal vez hasta con un cargo de por vida o hasta la muerte letal.
Ya.
Todo depende.
Sí, sí, sí. Eso es precisamente por la razón por la cual yo pienso que esto es una injusticia. Es el racismo, porque acabas de decirlo. Si hubiera sido al revés, ¿a qué te refieres al revés?
Pues sí, que hubiera sido el señor Juan el que hubiera matado al señor
Brock.
Whatever.
Ah, ya. Yeah.
Ok.
¿Sí?
Sí.
Porque el mexicano no tiene valor. Ni siquiera el ciudadano. Porque este hombre, obviamente, y tu familia son ciudadanos de aquí.
Bueno, yo lo único que puedo ver es que pues muchas veces pasa que muchos de nuestra gente no necesariamente tiene que cometer un delito grave para que sea encarcelado por muchísimo tiempo. Muchísimas de las personas...
Pueden inclusive ser inocentes.
Sí, de lo que están llenos las cárceles. Que te das cuenta de que muchísimas personas están ahí porque alguien simplemente los acusó de algo y pues ese es el que está más apropiado para decir que se fue, porque realmente la persona que realmente fue a lo mejor no es conveniente. Bueno, pero eso es algo que pasa muy común.
Sí, pasa todo el tiempo desafortunadamente. Y fíjate que este hombre, Brock Stroman, que tiene 28 años de edad, dijo, fue a la corte a que le pusieran los cargos. Él solito se entregó y fue a que le pusieran los cargos y estuvo allí y dijo que no tenía culpabilidad de ninguno de los cargos.
Uh-huh.
O sea que negó culpabilidad. Se apareció ante el juez,
sí,
para que le dijeran cuáles eran los cargos y le preguntaron, ¿eres culpable o no? Y dijo, no soy culpable.
Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo que pasó?
Negó
que no?
Los cargos que le... Los poquitos.
¿Que le pusieron?
Que le pusieron, los negó. Y no fue esposado. No fue llevado a la cárcel.
Está raro eso.
Se salió así como la viuda.
Igual que
Rita, salió de la corte libre. Libre, un asesino, libre, así como no.
Qué raro, ¿quién era este señor o por qué tenían tanto respeto para él? O, no entiendo.
Nada más es un bolillo. Nada más es un bolillo y a la persona que él mató
era
es
una persona que no
un
tenía.
Mexicano.
Uh-huh. Vaya.
Entonces, si ustedes piensan que la justicia, la injusticia, solamente les va a tocar a los más jodidos, a los que no tienen papeles, a los más prietos.
Mm.
Y que a ti no te va a tocar, porque tú ya estás acá en la alcurnia, tú ya estás acá entre los ricos, tú ya la hiciste, mm-hmm, tú ya tienes papeles.
Mm-hmm.
Estás equivocado. Ninguno de nosotros, si somos mexicanos en este país, estamos libres de la discriminación.
Y no precisamente solo los mexicanos, simplemente todas las, nuestras naciones de Sudamérica somos los mismos y tenemos la misma suerte.
Sí, toda la gente indígena.
Sí, es toda nuestra gente indígena, que está todo lo que es Sudamérica para allá.
Centroamérica, Sudamérica,
todo. Sí, exactamente. Somos, si los miras nuestras caras, nuestros rostros, somos los mismos.
Uh-huh. Sí, por eso también han tratado de dividirnos.
¿Sí?
De que nos auto-odiemos, que no nos identifiquemos como indígenas, porque... Ah, pues eres un indio bajado del cerro a tamborazos. Eres un... es decir, indio es sinónimo con decir cerrado, tapado.
Ignorante.
Ignorante, salvaje.
Sí, bueno, así se ha considerado por todos los años.
Por la colonización.
Correcto.
Por la colonización. Porque los malditos colonizadores... Esos demonios que vinieron a asesinarnos con su Dios, esos malditos vinieron a poner, a proyectar en nosotros lo que ellos eran, asesinos, salvajes.
Bueno, y pues era cosa.
Paganos que... y malvados.
Y fue la religión que se impuso a toda nuestra gente. Lo que es desde Estados Unidos y tal vez desde Canadá, que se quedó toda nuestra gente, que está repartida por todas partes, que somos los indígenas, pues realmente no importa de qué país hablas, somos la misma raza, somos los mismos todos. Y también hemos sufrido en cualquier parte donde estemos, donde está nuestra gente, ha sufrido las consecuencias de tener la piel oscura.
Uh-huh. Y vamos a darte más ejemplos de todo lo que sufre la gente aquí, indocumentada y documentada, y las injusticias que nos pasan, porque, y vamos a pasar a los indocumentados, bueno, primero nos vamos a ir a un descanso musical con Calle 13.
Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando...
cuando se escribe con miedo.
Oye,
conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez, cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos.
Oye,
yo soy todo lo que tú escondes, soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde.
Oye,
siempre digo lo que pienso, aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso, con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso, cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción, te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto cambiando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje.
Eso fue Calle 13. Siempre digo lo que pienso.
Muy bonita, muy bonita.
Y es muy apta para este programa porque aquí siempre digo lo que pienso. En Sabor Latino. Sí. En este programa se puede decir la verdad y vamos a decir la verdad. Y vamos a hablar la verdad acerca de las injusticias que vemos, como la de John Torres, que mataron en Crookston. Y que el hombre que lo asesinó está... siendo, le están dando un trato que no le dan a ningún mexicano, que no le dan a ninguna persona de color que hubiera matado a una persona. Déjate de un bolillo, ahí lo destrozan.
Sí.
Pero vamos a pasar ahora a hablar acerca, en este programa de injusticias, el tema de hoy aquí. En este programa de Sabor Latino vamos a hablar acerca de los indocumentados un momento. Pero primero les quiero recordar que están escuchando KPPP-LP-FM. Aquí estamos difundiendo este programa en el 88.1 FM, aquí en Fargo Moorhead. Le ponemos color a tus ondas. Y también nos pueden escuchar en la red. Bajen el enlace en nuestra página de kppfm.com. Ahí pueden sintonizarnos en Shoutcast y pueden bajar la aplicación para sus teléfonos y computadoras personales. También nos pueden dejar una opinión, un tema, nos pueden dejar un comentario en el 701-566-0917. Es el 701-566-0917. También nos pueden seguir en el tuiteo en @media_ppp o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Y ahora vamos a regresar al tema de hoy de las injusticias, y en especial quiero enfocarme un poco en las injusticias que he visto recientemente en cuanto a las personas indocumentadas. Las cosas que estoy viendo a mí no me sorprenden, me espanta mucho lo que está pasando, me espanta por esto, porque veo que está pasando y que a la gente de los Estados Unidos vamos a decirlo así, a los bolillos, a los medios de comunicación, a los que están en poder en este país, no les interesa. Y todo lo que nos pasa a nosotros, nos pasa como si estuviéramos invisibles. Y son unas injusticias muy grandes. Te voy a dar un ejemplo. Para los que acaban de sintonizar este programa, estábamos aquí con mi madre. Muchas gracias por estar conmigo, Ventura.
Gracias.
Loya. Y su servidora Cindy, Azucena Gómez-Champ. Y estamos hablando acerca de las injusticias porque en con nosotros se la traen gacho los bolillos.
Sí.
Nos quieren acabar en este país los bolillos. Pero se la...
Sobre todo con el apoyo de Trump.
Pues sí, pero como dijimos anteriormente, Trump es una reflexión del gran racismo que existe en este país. Porque si no fuese por Trump, no dejarían de existir millones y millones de personas racistas igual que él. Y están en todas partes en el gobierno.
Y está ganando ahorita, ¿no? Dicen.
Sí.
Es el que la mayor votación.
Sí. Es el que tiene la mayoría de interés en el país, en el lado republicano. Y también pienso yo que podría ganarse el país entero. No necesariamente porque no hay bolillos que vayan a votar por Bernie Sanders o por esta Hillary o lo que sea. Uh-huh. Aunque yo no le veo realmente muy gran diferencia a Hillary o a Bernie de Trump. Y eso le molesta a mucha gente que lo diga, pero es la verdad. Porque para mí me viene lo mismo. Si vienen siendo lo mismo cualquiera de los tres, porque todos están en contra de dejar de deportar a nuestra gente. Todos están en contra de dejar de detener y poner en esas jaulas a las personas que no merecen estar allí. O a quitar, a hacer huérfanos a los niños que nacen aquí y mandarles a sus padres de regreso a México o a Centroamérica. Eso, ninguno de los candidatos lo quiere dejar de hacer.
Pues yo me imagino que esta es una de las cosas que tiene una fuerte potencia en la que quien quiera que diga que va a estar en contra de esto, por ejemplo, los candidatos a la presidencia, pues va a estar precisamente en contra de la mayoría de los pensamientos del país, que son de las personas que, los que tienen el poder.
Sí.
Ellos no van a permitir esto, porque esto es algo que precisamente hace años que se está tratando de evitar. O sea, yo lo he escuchado muchísimas veces. Me recuerdo, no sé, hará unos 15 años que recuerdo haber escuchado en el radio que estaban diciendo cuando se empezaron a hacer a grupos de personas que querían ir a protestar por el trato que estaba dándoles a las personas que estaban acá por, ¿cómo se llama?, estas redadas que estaban sucediendo. Entonces hubo personas que se reunieron para ir a protestar y recuerdo haber escuchado en el radio donde estaban diciendo que mira lo que pasó con esto de las redadas y con esto de las personas que se juntaron para hacer estas
protestas.
Es como que si echaste una fumigada a las cucarachas. Mira cómo están saliendo. Mira cómo se están saliendo todos. No sabíamos que teníamos tantísima gente. Y ahorita con las protestas, yo lo escuché en el radio. Wow. Dice, es como cuando aventaste fumigada y empieza a salir el cucarachero.
Wow.
Y dije yo, oh my God.
Porque un insecto lo puedes matar y no te interesa si vive o muere.
Pues no, precisamente todo lo contrario. No es que no te interese, es que precisamente quieres que se muera.
Sí.
No,
Y no eres un ser humano. No tienes dignidad de una humanidad.
No, desafortunadamente entre los seres humanos ha habido tal diferencia que a uno se nos considera que somos insectos
no tienen ninguna compasión por lo que nos pasa a nosotros, la gente de color, porque no nos ven igual a nosotros, no nos ven como seres humanos, pero Te voy a contar la historia de Isabel, que es una madre que viene de Los Ángeles, que es madre de tres niños que son ciudadanos. Sí. Tiene tres hijos, un niño de 9, un niño de 5 uh-huh. y uno de 3. Uh-huh. Y también tiene una hija que no es ciudadana de 13 años.
Sí.
Aparte.
Sí.
Pero fíjate cómo la agarraron. Ella fue el año pasado, en noviembre, a una fiesta a la que la invitaron.
¿La de 13 años?
La mamá.
Oh, ok.
Isabel.
Sí.
Fue a una fiesta y llegó la policía y arrestó a toda la gente. Uh-huh. Y luego soltó a todos los demás. No le pusieron cargos a nadie.
Ok.
Pero cuando se dieron cuenta de que Isabel no tenía papeles, la transportaron a la migración. Oh. A ella fue la única al que la retenieron, la detuvieron. Y no le pusieron cargos de criminales, de ninguno.
Porque no había cargos.
Porque no había cargos. Uh-huh. No. Estas son las redadas que están haciendo las policías.
Sí.
Y entonces, la metieron a... Ella tenía cuando le hicieron, cuando le tomaron las huellas digitales, cuando la iban a arrestar, uh-huh. encontraron, se dieron cuenta que ella tenía una orden de deportación que surgió después de que la habían detenido manejando tomada.
Oh, caramba.
Entonces, que por el hecho de haber manejado tomada, uh-huh. ya tenía una orden de deportación.
Sí.
Como una persona indocumentada, en el momento en que tú cometas cualquier error, aunque no cometas un error y algún policía diga que sí lo cometiste, ya pueden poner una orden de tu deportación.
Sí.
Y según esto, después de que le pusieron esos cargos, ella tomó clases como parte de el programa que le pusieron, que para no volver a ofender, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, a ella la llevaron a un centro de detención, uno de estos centros de detención que son con fines de lucro, que no son del Estado.
Oh.
Las prisiones privadas. Oh. Los centros de detenciones privados.
Oh, sí he escuchado de eso. Que
son privados, o sea que están allí para ganarse el dinero. Tienen que tener lleno el lugar. Sí. Es un business, es un negocio.
Un negocio.
Es un negocio. Que se llama Adelanto. Tiene una fama, uh-huh. infamia, más bien dicho.
Wow.
Y ellos allí determinaron que ella tenía razón de temer regresar a México porque había sobrevivido una vida terrorífica.
Sí.
Ella fue casada a la edad de 14 años, Isabel.
Ah.
Y su esposo la había tatuado, uh-huh. para ponerle ahí que él era el dueño de ella, la había golpeado.
Ajá.
Y la había traumado psicológicamente.
Sí.
Desde niña.
Sí.
Su esposo inclusive la trató de atropellar con un carro.
Ajá.
Y la policía mexicana no hizo nada para protegerla.
No, allá eso no existe.
Allá no, pues tú sabes.
Sí, allá no existe eso.
Inclusive, su esposo explícitamente la amenazó de muerte.
Sí.
En la estación de la policía.
Ahí mismo, enfrente
allí
de ellos.
Allí mismo, enfrente de ellos.
Sí. Y no se le hace nada. No, eso
y
no es un
delito.
Y no
les hicieron absolutamente nada.
No, eso no trabaja ya.
Y le prometió que la iba a buscar y que a donde se fuera la iba a encontrar y la iba a matar.
Ah. Caramba.
Y para sobrevivir, ella
huyó para acá.
Huyó para los Estados Unidos, uh-huh. con su hija de 13 años.
Oh,
la que no tiene papeles.
La que no tiene papeles también, correcto, ya entiendo.
Y pues se me imagino que por acá se tuvo más hijos, todos los que nacieron por acá. Y les tengo un enlace allí en la página kppfm.com junto con este programa para que vayan a verlo. Pueden ir a apoyar a Isabel para que sea liberada. Yo llamé, hice una petición, les pueden hablar ustedes. O el día marzo 30 es el día de su corte.
Y ¿mañana?
Hoy.
¿Hoy?
Y le pueden llamar a la migra al 213-830-7911. Es el 213-830-7911. Y decirles que la liberen. Decirles que ella ha sido una mujer traumatizada, que ella huyó de México por su vida y que ella merece regresar con sus hijos. No merece estar en la cárcel. Ella está en el sistema listada con el nombre de Ivonne Rodríguez Flores.
Oh.
Pero se llama Isabel Mejía Rodríguez. Su número de arresto es 989-54-754. Una vez más es el 989-54-754. Ella tiene 4 hijos. Es una madre que necesita regresar con sus hijos para atenderlos. Ella es la única que está con sus hijos.
Oye, ¿entonces están solos?
Están solos.
Oh.
Incluyendo todos los niños, los tiene a todos.
La de 13 años.
Y se quedaron solos todos. Y no fue necesario que la policía se la entregara a la migra. En primer lugar, porque ella no había cometido un crimen. Dejaron libres a todas las personas a las que agarraron en esa fiesta. Para mi gusto fue una redada nada más para ver si encontraban a una persona indocumentada. Y ella se fue de México para salvar su vida.
Sí.
Para que no la mataran. Y el hecho de que una sola vez la hayan agarrado manejando tomada.
Sí.
Con lo
el común, trauma de...
Con lo común que es todo eso en este país. Que le vayan a quitar la vida mandándola a México para que la asesine su esposo y que dejen huérfano a sus 4 hijos.
Sí.
Es una cosa que para mí no es aceptable.
Pues no, es el hecho, como tú acabas de mencionar, que es algo que te enteraste. Pero hay muchísimos casos similares que son tan parecidos. ¿Y tú crees que va a haber, porque son tan madres de familia que las han agarrado? Yo conozco un caso de una amiga que me lo dijo ella directamente a mí.
A ver, cuenta.
Que su esposo, precisamente, él mismo le puso la migración.
Wow.
Porque ella no tenía papeles. Y
dejen de hacer esas cosas. Dejen los mexicanos. Ya tenemos suficiente con las maldades que nos hacen los bolillos como para estar hablándole a la migra el uno al otro.
Pues sí, pero pues es que como ellos ya estaban teniendo problemas matrimoniales, entonces era muy fácil y muy cómodo llamarle a la migración y llévatela. Y ya yo automáticamente ya me quedo con los hijos,
niños,
sin necesidad de andar con divorcios y nada, sí, nada más llévatela y se acabó el asunto.
Y eso es muy común entre la gente mexicana, especialmente los que se casan con personas indocumentadas, casi las pueden esclavizar.
Sí, y esta señora me lo comentó directamente, me dice, ayúdeme, dígame qué hago, qué le digo, pero ¿quién soy yo para que te pueda? Yo no sé cómo, si estás, ¿cómo te vas a poner a pelear contra el sistema y las leyes? Si no te dan, no hay nada ahí que uno pueda hacer. No te digo que fuera nada más yo, que fuéramos 10, 20, 30 personas, no podríamos hacer nada. Que pero, yo menos sin conocimiento.
Mira, sí podemos hacer algo. Por eso estamos aquí en este programa. Por eso estamos discutiendo esto. Uh-huh. Porque sí podemos hacer algo. Podemos decir la verdad.
Pues sí, que...
Podemos decir la verdad de lo que está pasando. Uh-huh. Y podemos exigir que las cosas cambien. Con eso se empieza. Con la voluntad de hacer la justicia. Con la voluntad de decir la verdad. Así se empieza. Porque uh-huh. cuando se pone uno la traba en la mente de que no, pues la montaña está muy alta y no voy a llegar a la cima. ¿Para qué voy a tratar siquiera de hacer algo? Uh-huh. Así nunca jamás se va a acabar ningún problema con esa mentalidad de que no se puede, de que nunca se va a poder y de que yo no tengo la más mínima ni más remota posibilidad de lograrlo y por lo tanto ni siquiera voy a tratar. ¿Sí? Eso lo dice la gente malvada, los bolillos que no quieren. Oh, eso está muy difícil. No podemos abrir la frontera, eso sería imposible. No podemos dejar de detener y deportar gente, eso no se puede hacer. Somos uh-huh. un país soberano, tenemos que seguir nuestras
leyes. Ni
puedes
cambiar las leyes que están hechas si eres una persona. ¿Qué puedes hacer tú? Las leyes están formadas de una manera. ¿Qué vas a ir a alegar? Yo simplemente, y luego sin conocimiento, ¿qué haces?
¿Decir la verdad?
Pues sí, que digas la verdad. A la señora se la llevaron y nunca la dejaron, ya nunca volvió. De todas maneras, ella fue deportada y el señor se quedó con los hijos y asunto arreglado, terminado. Y me imagino que hay muchísimos casos, si no exactamente parecidos.
Pues, muchos, muchísimos.
Similares y no nada más en ese aspecto, en otros, ¿no?
Y a una familia de aquí, de Moorhead, le llevaron su esposa y pobrecita, ella se trató de regresar porque pues sus hijos. Llevaba 20 años casada aquí, 20 y tantos años, y su esposo es ciudadano, pero no le dejaron, no le permitieron al esposo que pudiera arreglarle a su esposa. Y trató por mucho tiempo. Mm. Y los desgraciados nunca le dejaron legalizarse y luego se la cargaron. Y ellos viven separados. Él no puede dejar ni su trabajo, ni su casa, ni los hijos, ni los nietos, ni toda la vida que tienen aquí todos los niños. Y ella no puede volver a entrar al país.
Wow.
Sí, es las maldades que hacen en todos estos casos, son muy grandes, son unas injusticias muy macabras, muy malditas, y quiero que sepas que son cómplices todos los que dicen seguir la ley, entre comillas. Porque, por sí. ejemplo, tanto los medios de comunicación como los policías, los fiscales, los jueces que ven el caso de Juan Torres, que estábamos discutiendo al principio del programa,
sí.
y que permitieron que, sin que fuera arrestado una persona que cometió un asesinato
sí.
de un hombre, uh-huh. por ¿Está? Meses, sabiendo desde el primer día quién era, quién fue, y que mató a alguien, sabiendo quién era.
Y dices que se estaba todavía con orgullo poniendo en Facebook.
Ah. ¡Wow! Con todo eso. Eso es lo que se fomenta. Eso es lo que fomentan en este país cuando hacen más injusticias. Eso, mira, yo soy creyente y yo pienso que eso es el trabajo del mismo demonio. Cuando tú permites que se fomente la injusticia, tú estás creciendo la injusticia. Tú estás dando la señal de que aquí se pueden matar mexicanos porque no van a haber ningunos culpables, aquí no se va a castigar a nadie, y el castigo, si se llega a dar, va a ser muy mínimo, va a ser muy injusto, y eso es lo que se está haciendo en estos casos, en el caso de John Torres, que mataron allá en Crookston. Todo ha sido muy injusto, desde su muerte hasta la forma en que trataron los policías el caso, a los fiscales, ahorita los cargos que le pusieron, tan reducidos que no merece que le pongan cargos de asesinato, merece de homicidio,
¿no le han puesto
de homicidio,
momento?
Perdón, de homicidio, no, ya los cargos que le pusieron son de manslaughter, que es como una muerte accidental.
¿Hasta este momento en eso apenas han llegado?
Sí, es lo que va a quedar. Wow. Es todo. No le van a poner otros cargos.
Oh, ya está. Ya está
esto ya.
Wow.
Y está de verse si le van a encontrar culpable de los cargos que le pusieron. Nada más se los pusieron.
Todavía falta.
Falta el juicio.
Que eso,
puede, pues. Él, y él dijo, como te expliqué, que no es culpable.
Wow. Entonces ese hombre se murió por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se murió ese hombre?
Así igual que se murió el negro Eric Garner en New York. Como dijeron que su corazón se murió de excitability porque estaba muy gordo y quién sabe qué.
Oh, ahí sí se encuentran muertes.
Sí, se muere la gente solita se muere.
Solita.
Se mata solita porque están muy gordos. No porque los estaban noqueando los policías o ahogando. Mm. Al mismo tiempo de que se murió, estaban ahogando a un policía, pero no fue porque lo ahogó el policía, fue porque estaba muy gordo.
Oh, ¿ves? Ajá. Esa es la cosa. Esa es la cosa de que es muy...
Te mienten a la cara cuando estás viendo las pruebas, cuando estás viendo las cosas, te mienten en tu cara. Pero no nada más son las mentiras, tú sabes, te voy a contar otro caso. ¿Te acuerdas que en un programa hicimos... un comentario acerca de las mujeres que estaban en detención, que hicieron huelga de hambre?
Sí, claro, me acuerdo.
Una ya fue liberada y otra todavía sigue allí y también está en las mismas condiciones. Está nombrada en el enlace de Isabel. Si quieren ir a firmar la petición, hacer una llamada a la migra, pueden ir a buscarlo ahí también. De Francisca, que es una mujer... que tiene hijos, dos hijas, y es elegible para que le den...
¿Para que se quede?
DACA, para quedarse bajo DACA.
Ajá.
Porque tiene cuatro hijos que son ciudadanos americanos, y tiene hasta nietos que son ciudadanos americanos. Ella fue deportada en el 2011... y ella vino aquí porque venía huyendo de la violencia.
Sí.
Y pedía asilo en este país porque no, que no la mataran.
Sí.
Y ya lleva 9 meses en la cárcel. Entonces, que les ruego a todos los que nos escuchan que piensen no nada más en las injusticias que están pasando aquí, pero también las que están pasando allá. Vamos a tener que cerrar ahora este programa y les voy a dejar con otra canción de La Mare que habla de las mujeres... y de lo que nos están pasando a nosotros aquí en este programa de Sabor Latinos. Gracias por escucharnos aquí en KPPP LP FM 88.1. Aquí le ponemos color a sus ondas.
Muchas gracias.
Mató a muchas hermanas cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Hemos sido negadas en nuestra historia, fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora. Nuestra voz La apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas. Maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Nosotras, avanza ya. Yo como tú, supe que es la violencia. Y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda. Y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Dejar de esperar, hazlo por ti, por nosotras, avanza ya.
Sabor latino.